Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que más bien son cuatro, ya lo saben bien, querido público, que aquí es una matemática singular, es única, hay que decirlo. Entonces, tres que más bien son cuatro, y que en un momento pudieran ser más o menos, están el día de hoy, siendo jueves, y como lo saben, querido público, es el espacio justamente para ello, el jueves, donde tres mujeres psicoanalistas, que son cuatro, hablando de lo cotidiano y de lo cotidiano que es el título, el tema de nuestra conversación de esta semana, que justamente hoy, digamos, el esfuerzo es poder hacer una síntesis al respecto, es este tema, digamos, sí, de orden cotidiano, ¿por qué no? Hay que decirlo. Simultáneamente es de lo que no se habla en el decir popular, en lo que... Por supuesto, podemos escuchar en medios masivos de comunicación o escuchar lo que tanto aquí hemos señalado, la fuerza de los discursos que ideológicamente van como marcando una línea de pensamiento actualmente en nuestra cultura, pues sabemos que esto no tiene lugar y que por ello es fundamental que en este espacio, el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, le demos lugar a esto, por una sencilla razón, porque como lo decía hace un momentito, esto es cotidiano, tan cotidiano como que las mujeres en clínica hablan justamente de esto. ¿Qué representa para una mujer amar a un hombre? Sin más, por lo tanto, y como decía hace un momentito, en el esfuerzo de la síntesis, pues démosle una muy cordial bienvenida a nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que hoy, como lo decía hace un momento, el reto es ir armando una síntesis que, saben bien, no es un cierre, porque un tema así es imposible de tal cosa, pero sí hacer el esfuerzo de síntesis por lo dicho, por lo trabajado a lo largo de esta semana. Bienvenidas y yendo una por una, bienvenida nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia nos saluda. Y nos saluda de esta forma.
Sí, ¿cómo están? Con muchísimo calor. Y bueno, inmediatamente me lanzo porque este tema me tiene efectivamente pues muy interesada. Es un tema que me gustó muchísimo. No me acuerdo bien cómo es que me parece, no sé si es un radio escucha que lo propuso o si fue todo el trabajo intenso que tuvimos la semana pasada que dio finalmente este tema increíble que estamos tratando, que representa para una mujer amar a un hombre. Y me parece que, para concluir, como decía Germán, estas conclusiones que abren absolutamente todo para nosotros psicoanalistas, me parece importante que toquemos pues, el amor y el erotismo en la mujer. El hombre es una promesa para las mujeres en donde va a poder ser satisfecha, no de cualquier manera. La mujer puede trenzar desde el amor un erotismo muy particular y solo el hombre representa esto para la mujer. Entonces, por ahí va a ir mi conclusión, señores y señoras.
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bienvenida también, como ayer me lo señalaba que de mi expresión, que le gustaba mi expresión, en la bienvenida que doy a nuestra querida colega Giselle Mendoza, quien se encuentra, sí, ahí mismo, en el corazón de Freudiana Radio, al frente de los controles. Bienvenida, Giselle.
Así es, que justamente me parece la expresión digamos, ese atravesamiento a alcanzar algo de la realidad de la que no somos partícipes permanentemente. La construimos a partir de nosotros, pero no nos pertenece como tal en algún momento más que a partir de lo que nosotros creamos. Entonces, me parece muy importante que este tema nos mete en el ajo. Desde el lunes se trabajó, se desarrolló, principalmente por la doctora Lozano y la doctora Heiser, la radical diferencia que hay entre los sexos. El martes, el señor Alberto brinca ante una pregunta que feminizaría a los hombres y brinca desde una posición de hombre. Es decir, aquello de lo que solo puede darse cuenta y solo puede darse, no por aludido, pero puede movilizarse alguien que tiene idea del ser hombre, ¿no? Muy afianzada. Entonces, nos lleva, digamos, a lo que también ayer surgió, que fue la cuestión de que actualmente, mediante los discursos, se ha penetrado, se ha encarnizado el hecho de la vejación hacia la mujer, y entonces ya no hay el cuestionamiento ante el encuentro, ese permitir el encuentro con el otro, sino partir justamente de esta enajenación que producen los discursos y que está más allá muchas veces de lo que nosotros nos podemos anoticiar en nuestra vida cotidiana. Y para eso estamos aquí, para que eso sea develado, sea entregado como un saber, pero es un saber y me parece que la dinámica de ese saber es una dinámica muy bella que la doctora Heiser estila llamar en las conversaciones del centro, y el llamado que hace es un saber que les pertenece a ustedes, que está en ustedes y que vive en ustedes. Entonces, bueno, pues muy, muy animados de estar aquí.
Así es, Giselle. Giselle, bienvenida, y que sí, que sea develado, no de cualquier forma. Muchas gracias por eso. Bienvenida también nuestra querida colega Teresa Negrete. ¿Cómo está, Tere? Buen día.
Muy bien, aquí con mucha emoción de estar con ustedes. Y como bien dices, no somos tres, somos cuatro. Y muchas veces somos más, porque cinco con tu voz, ¿no? En este lugar de estar abiertas a conversar desde el escucharnos, en la necesidad de escucharnos. Y me parece que ese es un elemento interesante de cómo hemos venido armando las conversaciones, ¿no? El decir desde nuestras vivencias, desde aquello que hemos pensado, reflexionado, y ponerlo a consideración del otro para a partir de ahí estar a la espera de que lo que el otro me puede aportar. Y me parece que así como hoy es esta mañana vientosa en la Ciudad de México, airosamente conversamos, ¿sí? Y bueno, pues sí, adelante.
Sí, perdón, iba a decir sí, airosamente. Y sí, con este ímpetu, como lo dice ahorita Tere, airosamente, con mucho ánimo, por supuesto, siempre ha sido así, es que le demos una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Sí, sí, así es, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estoy. Espero tener prendido el micrófono, ¿sí? ¿Se escucha?
Sí,
doctora. Okay, gracias, porque luego empiezo a hablar y me dicen, doctora, su micrófono está apagado. ¡Ay, qué hermosura! Hay algo muy bello de estos programas. No somos convencionales, ¿sí? No ponemos la convención por delante, ni tampoco la estructura muy respetuosa de lo que es un programa de radio por internet, sino hacemos de la radio una forma de comunicarnos con el otro, que es muy diferente a hacer la radio, sino que hacemos de la radio la posibilidad de comunicarnos con el otro. Entonces, cuatro mujeres, no, son todas las mujeres en las que nosotros podemos pensar y que queremos definitivamente decirles, así no, hombre, por ahí no va. Pero en esa sencillez del lenguaje cotidiano, de aquello que en la cultura de México, claro, en la cultura de México, tiene que ser un lenguaje mexicano, no es español, hablamos mexicano, ¿sí? De hecho, tenemos el orgullo de que el Colegio de México editó un diccionario, no del español, sino un diccionario del lenguaje mexicano que se habla en México y que no es, tiene sus raíces en el lenguaje español, pero no es el español de España, es el español en todo caso de México. Entonces, todo eso que nos da identidad, todo eso que nos dice nuevamente, ustedes son herederos de una gigantesca e impactante cultura que, por flojera, por negligencia, o porque todos quieren ser extranjeros para no ser indios. Que me da mucha risa eso, pero bueno. Sí, desconocemos la herencia que tenemos de una cultura impactante, impresionante, que dejó a la alpargata navegante verdaderamente estupefacta. Que indudablemente, como la dejó estupefacta, y los seres humanos no somos diferentes en que cuando algo nos es extranjero, extraño, lo atacamos. Por vía de mientras, si yo me acuerdo de una de mis hijas que me decía, no la vayas a matar, mamá, no la vayas a matar. ¡Paz! ¿No? ¿Sí? Yo mataba cuanto bicho se acercaba por ahí, por mi casa. Ahora, lo que nunca maté, fíjense qué curiosos fueron los alacranes. Ni tampoco los ratoncitos de jardín, ni tampoco las ratotas enormes del tamaño de un gato que se llegaron a meter en mi casa. Yo platicaba con ellas. Y las ratas me entendían muy bien porque yo les decía, métete a la bolsa, te saco de esta trampa en donde estás atrapada y vas a morir y te llevo al camellón de aquí cercano de mi casa, y entonces ahí te suelto y vuelves a hacer toda tu vida en libertad. Pues la rata se metía en la bolsa de yute, no en, la, en estas asquerosas de plástico que son horrendas, sino todavía había bolsas de yute. Entonces se metía la rata, enorme, ¿eh? Ya iba yo con mi rata en la bolsa. Perdón, la soltaba ahí en el camellón y la rata volteaba. No salía huyendo, sino salía, volteaba y después se perdía en la maleza. Bueno, es muy interesante todo esto de la relación de los seres humanos y los animales, que creemos que porque no hablan, porque no tienen lenguaje, no tienen sensibilidad. Y en eso se equivocan. ¿Por qué la rata es peligrosa? Porque en cuanto se siente atacada, ella se defiende aunque le cueste la vida. Y te va a morder, y te va a atacar, y va a brincarte a la cara. Porque son estrategas. Bueno, pues eso digamos para empezar que nosotros tenemos una cultura envidiable, envidiable, porque es la grandeza de la cultura que se desarrolló en Mesoamérica. Y entonces, pues tenemos que hablar desde esa cultura. Y sí, lo que queremos es comunicarnos con todas las mujeres posibles para decirles, no hombre, por ahí no va, por ahí no va. No dejes que te quiten toda la gracia y el poder femenino de lo femenino en cuanto que cuando un hombre se dirige a ti en un coqueteo, tú sepas responder de una manera coqueta, amigable, erótica, ¿por qué no decirlo? Si, bueno, pregúntense las mujeres del mundo, ¿a qué nos dedicamos las mujeres si no a conductas absolutas y totalmente eróticas? Ahora volteemos del otro lado, ¿y los hombres a qué se dedican? A puras conductas y satisfacciones eróticas. Ay, doctora, ya salió usted con su pansexualismo psicoanalítico. No, no es un pansexualismo. Eso ya se discutió en grandes ocasiones y quedó claro que no se trata de reducir todo a el sexo, o sea, más bien es a lo erótico. No, sino a lo que intrínsecamente tiene la vida cotidiana y es el logro de la satisfacción erótica, cueste lo que cueste, y que eso es imparable. Pero no solamente eso, hay algo más que quita esa idea del pansexualismo. Hay algo en la constitución psíquica de los seres humanos, hombres y mujeres, que no se puede reducir, no se puede educar, no se puede transformar. Es irreductible a cualquier discurso y a cualquier pretensión que tenga la sociedad de modificar la conducta de un ser humano. Y eso es lo que le da al psicoanálisis la posibilidad de transmitir eso incoercible en la constitución de lo psíquico. Y desde ahí, por ser incoercible, entonces tenemos la posibilidad de llegar a ello y entregárselo como posesión y develación, ¿sí?, a los seres que se analizan, a los seres que definitivamente aman el psicoanálisis, están en contacto con el psicoanálisis, militan en el psicoanálisis, quieren dar esas verdades a todo el mundo que los libere de la enajenación de los discursos del semblante. Y por eso hemos puesto este tema. Hoy concluimos. Pero estaba yo pensando, y se los propongo aquí ahorita a mis colegas así, en vivo y a todo color, si la próxima semana podríamos dedicarla al psicoanálisis, en cuanto que consideré que es muy importante ahora hablar del psicoanálisis en sus fundamentos que permiten precisamente develar el semblante que engaña y que produce dolor, amargura, enajenación en los seres humanos. Y que la develación psicoanalítica no deja de ser dolorosa porque golpea narcisísticamente al sujeto, eso hay que decirlo fuerte y quedito, ¿sí?, pero que lo libera de su enajenación. Empieza a militar él en la libertad del conocimiento profundo de la verdad que lo constituye. Y esa libertad solamente la da esto creado por Freud y continuado por Lacan en una fidelidad impresionante. Entonces, hagamos lo que también requiere el mundo. No sé si es la cuarta, la quinta o la sexta transformación en la historia del psicoanálisis, pero hagamos psicoanálisis para el mundo. Y eso es lo que nos toca en esta conclusión. ¿Qué le pasa? ¿Qué le acontece a una mujer cuando en lugar de beneficiarse con tener un hombre, de completarse con tener un hombre, qué le pasa a ella cuando en lugar de usarlo, completarse, acompañarse, sufrir con él, en fin, etcétera, todo lo que las mujeres pueden hacer en relación con un hombre, ella decide amarlo? Y creo que debemos de concluir que el amar por parte de la mujer a un hombre nada tiene que ver ni con las novelas románticas, ni con todo lo que se ha dicho del amor, nada, pero nada, es absolutamente el misterio femenino por excelencia. Por eso el tema fue siempre candente. ¿Qué le acontece a la mujer cuando la mujer decide? Porque es una decisión, ¿eh? Nada de que a la mujer la pesca Cupido y le echa la flecha, y no, no, no. Eso acontece en el hombre, pero no en la mujer. En la mujer no es flechada por ningún cupido, ni por ninguna flechita, ni cosa que se le parezca. Ya ahí hay una diferencia radical. Por eso el
piropo, a mí me parece, doctora.
Perdón, perdón. Por eso el piropo le corresponde al hombre sobre lo que le despierta una mujer. El piropo no es femenino, señoras. El piropo es una condición masculina que se dirige a lo que una mujer le despierta al otro. Ahora sí, doctora, dígame.
A mí me parece que efectivamente, ya me quiero quitar esta palabra, que efectivamente, efectivo mucho. hay algo en el amor de la mujer que es una construcción grandiosa, porque tiene que ver con un poder enternecer, pasar en esta tensión del odio a la ternura. Y no digo al amor, a propósito.
No, a la ternura.
A la ternura. ¿Por qué? Porque la mujer puede estar movida por muchos odios, estar movida por sentir que no tiene un lugar en la sociedad, ni de aceptación ni de reconocimiento. Entonces puede batallar más bien desde los odios con su pareja. La mujer muchas veces se queja, en análisis, por supuesto, de que no es reconocida, que no es escuchada, que nunca hay un terreno en donde el varón que ella ha elegido la reconozca como aquello también que completa ella en él. Y vemos entonces todo este viaje analítico hacia la ternura, en donde esto, en vez de ser una queja en la mujer, se va convirtiendo en un darse cuenta que ella se relaciona también desde un lugar que no es amoroso. Esto abre muchas puertas para las mujeres. Puede abrir puertas de mucho empecinarse, y entonces la imposibilidad en el trabajo analítico de un quehacer de creación con respecto a este descubrimiento en donde ella puede descubrirse en un reproche más que en una posibilidad de abrirse al universo de amar a un hombre. En donde el descubrimiento es darse cuenta que exige en el hombre algo que ella pretende encontrar y que el hombre siempre se va a equivocar en este lugar. Y entonces puede tardar en hacer la digestión de esto, pero sí descubrir que son universos de odio, que son universos de envidia, que son universos de mucha rivalidad no resueltos, que le han imposibilitado una cercanía mucho más desde una paz que puede o no transformar en ternura hacia el hombre, y entonces apostar por el amor. Son trabajos que son muy duros para la mujer por lo que encuentra la mujer en lo cotidiano, que hemos estado hablando mucho de ello en esta semana. Pero no hemos hablado también de que la mujer va a poder tener acceso porque aquello que le cuesta trabajo también de su sexualidad, de cómo gozar con su cuerpo, cómo tener una felicidad de orgasmo, ella se lo puede plantear con el hombre muy rápidamente. Es algo que ella va a fantasmear, en donde va a fantasear, en donde va a encontrar en el hombre algo del cuerpo de ella. Eso es lo que es bastante misterioso en la mujer. La mujer va recuperando su cuerpo, va dando una identidad de una gran excitación sexual a través de las manos del hombre, por ejemplo, a través de la mirada del hombre, a través de que el hombre la nombre. Y ella encuentra una satisfacción sexual de alto grado con eso que escucha de su cuerpo en la boca, manos, mirada del hombre. Es una experiencia efectivamente muy valiosa para la mujer porque la regresa a constituir en ella sus propios lugares de satisfacción sexual.
Claro, claro. Exacto. Justo en esto que decía la doctora Lozano, me recuerda por anecdótico, sí voy a recurrir a la anécdota, pero quiero poner primero el punto que quiero señalar, y es que la doctora Heiser, cuando nos dice, nos habla de esta decisión de amar a un hombre, quiere decir que hay a la mano, no a la vuelta de la esquina, pero sí a la mano, la posibilidad de ejercer esa decisión por parte de la mujer y que se construye. Entonces, justo me recordó la anécdota en la que, estando en casa de la doctora, yo utilizaba un peinado de un chongo muy, digamos, en la parte alta de la cabeza, tal cual. Y a mí me parecía muy exitoso ese chongo, etcétera. Llega un colega y este colega me hace el comentario de que, oiga, Giselle, ese chongo no se le ve bien. No, no se lo haga porque no le va bien. Entonces yo lo miré con desprecio. Soy muy brava. Y lo miré con desprecio así de, ¿y a mí qué me importa? No le dije nada, solo lo miré. Y entonces la doctora dice, ah, ok, no le gusta Alfredo. Bueno, está bien, Giselle, suéltese el cabello. Usted no se va a hacer más ese chongo cada que el colega fulano de tal esté aquí en la casa. Y yo me arisqué así, me colgué de la lámpara y dije, ¿cómo es posible? ¡No! Me revolqué. Ahí está la cuestión de cómo... ¿Cómo? Porque esta anécdota tiene dos partes. Una, cómo me habita, digamos, el discurso de odio al hombre. No a partir de lo personal, a partir de la vivencia propia, pero está ahí inserto, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, fue cada vez que yo me revolcaba así de decir, porque me lo repitió, ciertamente llegaba, lo hizo efectivo, pues no fue el comentario lanzado al aire, sino era la oportunidad de insertar ahí, en mí, una posibilidad de hacerme un espacio como mujer. Pero como mujer, no como la fiera que se le va a ir a la yugular al hombre.
Y entonces es muy sencillo, permítame, es que es muy sencillo, a lo que yo me refería es que cuando el hombre le dice, no, eso no le queda, ¿cuál es el recurso por excelencia femenina? Ah, no me queda. ¡Trum! Me lo desbarato. ¿Y ahora cómo me veo? Ahí el hombre queda cautivado. Ya, está a nuestra merced.
Claro.
Ese es el empoderamiento femenino verdadero. Ese. Es tan sencillo como eso. Ah, no, no me queda, no me veo bien. Ahorita, trum, me alboroto el pelo, ajá, y le digo, ¿y ahora?
Sobre todo porque hay algo que hay que escuchar ahí. Quiere decir que este hombre la veía.
Claro.
Y que si vamos muy rápido, no nos damos cuenta que no hay nada más alucinante que alguien nos vea. Y digo a alguien a propósito, porque no se trata de dar recetas de cocina para hacer ustedes coquetas y los hombres que las vean. Hombres, como yo quería elevar la última vez en el programa, esta función del hombre, esta función en donde la mujer efectivamente puede hacer un hallazgo en el hombre. Inclusive hasta poder decir, mi hombre es mi discurso, mi hombre es mi pasión. Pero es el hallazgo del hombre, en donde hay algo que a la mujer le es muy complicado, y es dar un espacio a que el hombre la impacte como él puede impactarlo. ¿Por qué? Porque está en una exigencia feroz de verme como lo que yo ya construí que tienes que ver. Entonces, cualquier, para que un hombre se aproxime frente a este castillo constituido por lo femenino, ni siquiera por la mujer, aquello que ya en la mujer, ¿por qué digo lo femenino? Me detengo aquí un poco, porque se trata de un sufrimiento muy particular, se trata de algo que pertenece a las mujeres y que difícilmente, casi imposible, puede ser un sufrimiento experimentado por los hombres. Y es verse en una diferencia con el otro, en donde se representa, pues ahora en los discursos se dice, eres menos fuerte, se dice, eres menos inteligente, se dice, y que hay una constatación en la manera en cómo se ha inscrito la historia, en donde pareciera que la historia da razón de estas babosadas al mundo, pero no quiere decir que la mujer no lo padezca. Entonces, tiene una experiencia. ¿Qué es lo que estoy evitando? Decir de manera teórica, que es quizá la semana que entra podremos detenernos un poco. Experimentarse castrada no es cualquier experiencia. Si bien hombres y mujeres van a tener un campo que se comparten en cuanto a la falta y el sufrimiento se parece, hay una experiencia de la castración que tanto para el hombre es una amenaza como un gran sufrimiento en la mujer. Entonces, desde ahí sus odios, desde ahí la construcción de, sobre todo, no quiero que me veas castrada. Desde ahí, no es verdad, una contestación feroz de la mujer porque ha padecido esto. No, a la mujer le cuesta trabajo ver su inscripción. Es lo que estábamos diciendo. En vez de valorar la inscripción tan complicada de la mujer, decimos que no hay inscripción, que nos tenemos que inscribir como hombres, que tenemos que ser presidentes, que tenemos que hacer libros de historia, que tenemos todo eso, que se tiene que inscribir como el hombre. También es una necesidad para el hombre estar diciendo, soy hombre, y es un dolor particular que la mujer no padece tampoco. La mujer tiene el gran privilegio de no padecer el estar diciendo, soy mujer, nosotras no padecemos eso. Entonces, son estos lugares de padecimiento muy intensos que separan a la mujer de manera particular del hombre. Afortunadamente para la mujer, con la promesa de que el tesoro erótico se encuentra en que es el hombre que me mira. Ese chongo no te va. Entonces, todas las mujeres somos sensibles a una palabra en donde estamos en la mirada del otro. Pero vemos todas las reacciones.
Claro. Pero ahí, nada más que ahorita le doy la palabra. Sí, ok. Pero hay una cosa que no se nos debe de pasar, porque es muy sutil en lo que usted estuvo diciendo, ¿sí? Pero introdujo algo inicial que hay que subrayar. Ese hombre, la mirada. Si no, no hubiera sido significativo para él ese chongo. Ese chongo le quitaba la visión de ella que era satisfactoria para él. Y se lo comunica en función de decirle, usted tiene que ser satisfactoria para mí. He ahí el problema de dominio. He ahí el cómo Lagarde acaba precisamente de trabajar en la micro, en el micromachismo. Y ese micromachismo está destruyendo a la mujer y al hombre. Porque en ese momento la demanda del hombre es de posesión, claro que sí. Usted está aquí para que yo la vea y me agrade. Y ahora que vengo y la veo, está horrible. ¡Quítese ese chongo!
Es el perfecto lugar para hacer una, como usted dice, doctora, que le gusta mucho, una neocreación. Claro. Es el lugar del malentendido. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe que para la mujer es de un gran valor ser vista. Viene por otro equívoco. viene por el dominio. Claro. Y la mujer no realiza que ahí puede tener una satisfacción y transformarlo.
Ese lo que usted es el decía, poder de la mujer.
Lo que usted decía hace rato, doctora, una cosa en donde muy lejos de estar a merced de una posesión del hombre es un cambio erótico en donde, de hecho, el hombre, aunque se va a sentir muy excitado, se va a atemorizar. Claro. Porque la mujer toma. Sí. Pero es una nueva creación, decir, uy, claro, ay, pero ¿qué pide el pueblo? Y es que nos vean. Bien, me está viendo. Ahora bien, chulo, ¿y qué vas a hacer? Ahí claro. Es en donde el machismo queda neutralizado. ¿Por qué? Porque la mujer manifiesta una sexualidad.
No, nada más este corrijo. No es un machismo, es la respuesta masculina de posesión del hombre de esa mujer. ¿De qué otra manera se puede, masculinamente hablando,
no, de esa,
hacer cargo el hombre de esa existencia tan extraña y tan horrible en otros momentos?
Y la neocreación es que aparezca el erotismo de la mujer. Es ahí en donde, bueno, los hombres no la van a tener fácil, pero sin embargo, es un acercamiento dulce. Claro. Bienvenidos los malos entendidos.
Eso es lo femenino, esa dulzura. Esa respuesta inmediata de deshacerse el chongo, alborotarse el pelo y decirle, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, nana!
Bueno, claro. ¿Y por qué nos reímos todas las mujeres? Claro. Porque las mujeres sabemos claro. De qué se trata nuestro erotismo. Por eso nos estamos riendo. Claro. Por eso es jajaja, por la satisfacción.
Sabemos, pero también nos resistimos. Yo creo que esto también es interesante ver en cómo nos jugamos en este lugar de saber, por ahí se dice de la intuición femenina, pero al mismo tiempo resistirse a jugar en ello. Y me parece que esta parte también es interesante advertirla por esta enunciación que hace la doctora Lozana del tesoro erótico en la mujer. Y cómo en esta figura del tesoro erótico también han corrido discursos que han intentado educar, ¿no? O orientar el modo en que la mujer sostiene su tesoro erótico. Y ahí me parece que esos discursos alimentados por la madre, alimentados por las propias mujeres, ¿no? En términos de... no ser tan explícito en lo erótico, mantener obturado ese lugar de erotización, ¿sí? Como un tesoro, pues ha advenido que el mecanismo por el cual toma sentido, ahí es donde se articulan mucho los discursos de la masculinidad en la mujer, ¿no? Y me parece que esta parte es interesante porque cuando uno escucha y resuena en la propia historia de vida personal o en mi caso con las jóvenes, está jugado este lugar de no debo de, como no debo, no debo de hacer manifiesto mi coquetería. Porque
sí, hay un fantasma de la puta, hay un fantasma de la puta, hay que vestirlo.
Exactamente.
Bueno, pero nada más refinando la situación, ¿sí? Si es verdad que hay un tesoro erótico en la mujer, ¿sí? El cual yo pongo en duda. Es decir, si es que es cierto que hay un tesoro erótico en la mujer, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en duda? Esto es nada más para refinar. Porque es desde ahí desde donde va a ser descalificada por la propia mujer.
Y además es un discurso que haría grupo femenino, que haría un grupo como si las mujeres tuviéramos un tesoro, que estábamos hablando de una nueva creación, una neocreación. No es lo mismo. Justamente, ay, hablar de erotismo es asumir toda una historia subjetiva.
Uh-huh. Eco, ahora
puede
sí,
excitar
ahora
o
sí.
No.
Ahora sí, por ahí vamos. Sin embargo, en el decir de la doctora Lozano, era un tesoro erótico, pero no como verdadero, sino como recurso, que es muy distinto.
Porque si claro, no, y puedo afinarlo. ¿Por qué? Porque es un territorio mucho más del lado de la mujer. Fíjense cómo la mujer puede encarnar los fantasmas masculinos. Uh-huh. Es sorprendente la flexibilidad como lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la mujer, que no tiene que estar peleándose por su identidad sexual, puede satisfacer algo que la satisface en el hombre. Complicado.
Sí.
Lo que quiere decir es que la mujer tiene una plasticidad de entrada, uno, porque se vive castrada, y dos, porque va en busca de completarse con el otro, y tres, porque presume saber lo que el otro está buscando, y si no se acomoda. Y si no se acomoda.
Eso, claro. Ahí está, ahí está. Entonces, el acomodo de la mujer, que anteriormente se llamaba sumisión, abnegación, y que era la pregunta, digamos, de parte de los hijos, pero ¿qué haces con ese hombre que te maltrata? ¿Sí? La mujer no podía explicar precisamente la satisfacción erótica que obtenía en el maltrato.
Eso que está.
Y eso es lo que ha sido prohibido por los discursos de género y femeninos, de responsabilizar a la mujer de que hay un erotismo femenino que puede tener en función de ser maltratada.
De un estado masoquismo. Y que entonces ya estamos hablando de otro tipo de tesoros.
Claro. Yo quiero decir algo. Ay, justo antes de que se me vaya la idea, que en esto que decía Tere en cuanto a la, bueno, ella lo nombra como una resistencia a las posibilidades de la mujer, pero me parece que más bien hay una desorientación, y con desorientación no quiero decir que las mujeres no sepan lo que poseen en cuanto pueden seducir a un hombre, el poder que poseen, sino es el borramiento de la distinción en que en esto de hacer como si, hacer como los hombres, emular, digamos, la posición masculina, en tanto que no encuentra una afirmación en la vivencia subjetiva de haber nacido con un cuerpo femenino, de haber sido marcado, nombrado, etcétera, nombrada a partir de todas esas vivencias, el hacer como si no encuentra el asentamiento en el ser mujer, no encuentra el asentamiento, digamos, de lo que es para una mujer emular la, digamos, la conducta masculina. Pero, vaya, a lo que quiero llegar es, la mujer está hecha bolas con ella misma,
claro,
en cuanto claro. a cómo comandar ella el poder de seducir a un hombre y la mojigatería que ella misma se ha impuesto en función de estar emulando la posición masculina y de creer que tiene acceso verdaderamente a lo que es la sexualidad masculina.
Claro. Bueno, Giselle, con esto que comentas me remite al caso de una paciente, que es una mujer de 36 años, pues que tiene una profesión, que tiene un posgrado, seguridad social, una casa, un auto, y frente a una circunstancia de enfermedad grave en la que puede ser comprometida su fertilidad, se abre ella la pregunta de ¿y por qué no tengo a alguien? ¿Sí? Y ante la pregunta de ¿y por qué no tengo a alguien? También se pregunta, ¿puedo yo desear dar vida justo en la posibilidad de perder su fertilidad? Pero es hasta entonces cuando se lo pregunta. Y igual dice, pues no tengo a alguien, y después ella misma recapacita y dice, no tengo un hombre.
Ajá, y claro, ¿de qué está hablando? De solamente cuando le ponen un hasta aquí a su omnipotencia femenina, es cuando ella reacciona y dice, ¿quién es ese que me pone límites en mi fertilidad? Pues su enfermedad que usted provocó. Claro. ¿Y quién es ese que me prohíbe a mí, sí, el producir vida? Pues ese es usted.
Claro.
Eso es lo que el psicoanálisis le regresa a las mujeres omnipotentes, narcisas, que bueno, usted la describe muy bien, tiene coche, tiene casa, tiene una maestría, tiene, pero lo que ella no sabía que iba a producir su enfermedad era ponerla frente a ella misma en una impotencia.
Claro.
Y ahí es cuando ella se revuelca como tlaconete con sal.
Claro.
Ajá, sí. Pero justamente el análisis la hará, no de sopetón, por supuesto, claro, pero progresivamente la hará, la llevará, digamos, de la mano a que ella se devele a ella misma el sentido de haber creado una enfermedad grave para obtener, miren las paradojas, para obtener la posibilidad de la pregunta trascendente de una mujer.
Claro, claro.
¿Yo puedo producir vida?
Claro, claro.
Vaya forma de feminizarse la mujer a ella misma. Porque lo tenía narcisísticamente negado.
Sí.
Es hasta que ella misma se imposibilita la posibilidad de un hombre y la posibilidad de dar vida. Hasta entonces ella, ¿sí?, se ve ante sí misma y produce la demanda analítica con reservas, porque son mujeres sumamente narcisas. Entonces, con reservas de que la analista mujer haga complicidad con ella y vuelva a tapar ese hoyo que ella misma descubre para, fíjense la paradoja, ¿para qué? Para finalmente devenir mujer.
Sí. Además, son todos los desquebrajamientos de los discursos que hacen la sociosocial. ¿A qué hago referencia? Estoy haciendo referencia a cuando toda la sociedad se precipita, cuando tiene la intuición de que va a haber pérdida, a tener otro gran discurso para no ver la caída que va a tener. Ahora está cayendo, por supuesto, el patriarcado. Entonces, corremos con un discurso a que vuelva a dar sostén a el quedarse ciego frente a lo insoportable del vacío, con discursos que tratan de manera muy grotesca de venir a llenar ese vacío que está apareciendo. Entonces son los discursos del género, como fue el discurso de la gran industrialización. No sé si conocen un poco lo que sucede cuando se tomó el término de revolución industrial. Es muy interesante porque cuando se toma el término de revolución industrial es cuando había, tanto del lado de los conservadores, un cuestionamiento a la industria como amenazante de hacer democrática el bienestar para muchos. Entonces se oponían, como que el pueblo va a tener un bienestar a través de la industria, de tener la misma cantidad de zapatos que yo, que tal. Entonces se oponen los conservadores, y por el otro lado se oponen los pensadores diciendo, ojo con la industria, porque lo que sucede con la industria es una uniformizar una demanda que es imposible de ser uniformizada. Ojo, estaba ya muy cerca del cuestionamiento de lo que es la consumación. Entonces, era un cuestionamiento muy válido para lo humano. No nos industrialicemos de manera salvaje, porque entonces nos vamos a igualar a una demanda que es impuesta, ni siquiera es la de, casi diríamos los psicoanalistas, uno por uno. o sea, había un cuestionamiento en donde se veía la revolución industrial como algo brusco, revolución en el sentido no positivo, sino en el sentido de algo que viene a hacer una irrupción en donde rompe las casas, en donde quema los pueblos, en donde la gente no sabe ni de dónde sostenerse la revolución industrial. Había este cuestionamiento. ¿Qué es lo que se jugó? Lo que se jugó es que Inglaterra, son 1780 y cacho, luego les traigo bien los datos, Inglaterra estaba produciendo el 37% de una producción tanto metalúrgica, las telas.
Sí,
pero
creo que textil,
la
Adi.
Y textil. Sí, la, el 37%.
Un segundo. La industria textil que tuvo precisamente auge en México, porque es cuando vienen los ingleses a aprovechar las aguas privilegiadas de México que venían del volcán, en este caso de Puebla, ¿sí? Y que se desarrolla precisamente la industria textil gracias a los ingleses. Y en Pachuca, pues nada menos que la cuestión minera, también como la riqueza, y entonces se crea ese panecillo, ajá, que es una empanada, pero que se les llama, ahorita no recuerdo
pastes,
el nombre.
Pastes.
Ah, los pastes, los famosos pastes de Hidalgo, ajá, que era el alimento de los mineros.
Entonces, en 1787, me parece, los ingleses aseguraban solos, porque ¿qué es lo que hacen los ingleses? Los ingleses, como buenos protestantes, dicen, vamos a industrializar, nosotros sí que queremos industrializar. Un aplastamiento y un gane, una manera de ganar dinero de manera bestial, sin cuestionamiento. Entonces, toman el 37%.
Son los creadores de los piratas.
Es decir, mientras este tiempo, Francia se estaba cuestionando, Alemania se estaba cuestionando, de decir, bueno, una industrialización de cualquier manera no. De cualquier manera no. ¿Qué es lo que venció? Que cuando Inglaterra comienza a tener un capital del 37% del mundo, señores, los otros dijeron, no nos podemos quedar atrás. Y en vez de tener una ética, en vez de imponer a un país una ética de reflexión sobre la industrialización, ¿qué es lo que se hace? Los dos dicen, nosotros tenemos que ganar la misma cantidad del pastel. Efectivamente, en la entrada del siglo XIX, ya Alemania y Francia le queda, en esta época ya va a desarrollar solamente un 10% de la industria mundial de Inglaterra. Entonces, ¿cómo la voracidad frente a un vacío hace que no haya ética, que no se respete para nada todo lo que tiene que ver con lo humano? Y entonces entra un discurso en donde se trata de lavar el cerebro, de que la industria es lo democrático, la industria es lo democrático. Entonces, vengan todas las construcciones de carbón, venga toda la contaminación. Ya se hablaba de cuidar al planeta en esta época. No podemos arrasar de esta manera. Se callaron todos estos cuestionamientos. Entonces, frente a un vacío, aparece un discurso. Exactamente, el ser humano, cuando se encuentra en esta encrucijada en donde va a experimentar un vacío particular encima de un discurso. Ahora, ¿cuál es el que nos toca vivir?
Es el caso, permítame, es el caso que usted plantea y dijo, bueno, no quisiera yo utilizar el término de la castración, pero precisamente amar a un hombre es ponerse en el vacío que lleve a la mujer no a necesitar a un hombre, sino a amar a un hombre. Ah, pero mangos, ante ese vacío, mejor el discurso de género. Ante ese vacío, mejor, sí, las militancias feministas. Ante ese vacío, mejor que me exploten. No importa.
Sí, que incluso, como bien lo estuvimos señalando en el programa, en los programas que se desarrollaron sobre el amor líquido, ¿cuál es el vacío que en este contexto contemporáneo se ha señalado y que se habla de una revolución en términos de los afectos?
Ahí está.
¿Sí? Y se habla de esta revolución en términos de los afectos, justo produciendo estos discursos de la necesidad de lo emocional, ¿no? Y que los discursos llenan ese vacío. Yo me parece que ese es uno de los elementos que está jugado ahora y que se agudiza frente al... lo puedo decir porque, por ejemplo, los consejos técnicos en las escuelas que se desarrollaron el viernes pasado de cierre de mes, les dieron una consigna de tratar la situación emocional de los estudiantes.
A ver, sí.
Y fue en todo el país, y en un discurso que trata de sustituir, ¿no? De llenar, con una cosa absurda, absolutamente absurda.
No, hay que reunirnos con Lacan cuando dice, cuando se trata del sexo, la persona comienza a balbucear, a balbucear. Es el lugar, y es, dice, es por eso que Freud habló de en dónde, en el discurso del ser humano, aparece el vacío, en el sexo.
¿Aparece qué?
El vacío.
Ah, claro.
¿Qué te guste? ¿Cómo? Ahí. Ahí es en donde uno no puede hablar. Entonces, todo lo que trate de decir que efectivamente esto es pacificado por X, mentira. Cada caso tiene que hablar de cuál es su accidente sexual.
Bueno, y el accidente sexual fue toda esta semana hablar y preguntarle a las mujeres qué les acontece cuando ellas deciden amar a un hombre y no necesitarlo, y no usarlo, y no cubrirse, y no completarse, y no usarlo tampoco como semental para que yo tenga hijos. Y no todo lo que hacen las mujeres en función de los hombres.
Bueno, odiarlos. Finalmente todo esto es un acercamiento de odio. Quiero decir, usarlo como semental, no considerar su palabra, decir, tratarlo inmediatamente con una etiqueta. Bueno, es maltratar a los hombres. Es todo menos poder... Sí, Germán.
Sí, bueno, y que quería en ese sentido ahorita... poderle dar lugar a comentarios que tenemos de nuestro público, porque justamente hay uno, hemos recibido hasta ahorita pocos comentarios, pero hay uno que bueno, es que es curioso, porque lo que quiero decir es lo siguiente, tengo como dos líneas muy, digamos, distintas en cuanto a lo que ahorita van señalando. Por un lado, el caso de una radioescucha que creo que sí, va en la línea, en este sentirse, digamos, tocada por todo lo que ha sido el trabajo de esta semana, y otra de nuestras radioescuchas, donde más bien es como hacer un cierre, digámoslo así, una síntesis, donde quedaría excluido lo que acaban justamente de señalar, que es el vacío. Y doy lectura. Primero, el primerito que llegó es un saludo de parte de Ana Fernández, que dice saludos a la doctora Negrete. Después, en la línea de lo que yo percibo como tocada por el trabajo, nos dice Yesenia García Salgado, dice lo siguiente, espero que tengan el maravilloso día que ustedes cada día nos proporcionan con su programa, Encuentro. En estos días, con los temas tan conmovedores, a mí me ha costado emitir palabras. Lo más que he podido hacer es quedarme en silencio con una profunda reflexión fascinada de ustedes, de los temas y recibiendo el amor con el que nos transmiten su saber. A veces no puedo hablarles, pero todos ustedes están en mi corazón y forman parte de mi vida desde hace más de un año. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Reitero mi admiración y agradecimiento, doctores, doctora Silvia.
Qué belleza.
En lo que yo decía, como en esta otra línea, más como del cierre del vacío, que es lo que anima permanentemente a la producción del trabajo, al menos así yo lo escucho, es el comentario de Rosa Hernández, que nos dice, excelente jueves, qué trascendente lo que nos han compartido, transmitido y develado. ¿Qué representa para una mujer amar a un hombre? Y que en lo particular toca en lo sublime en cada mujer, al repensarse en relación a este universo del deseo erótico, en la posibilidad de relanzar desde la ternura ese encuentro con un otro. y en la simultaneidad de acoger y sostener lo que uno puede despertar en los hombres. Si bien en lo social no hay un discurso que sostenga una línea amorosa, ya que apuntan a una masa desde lo objetivo. Una posibilidad de revertir es justo dar voz a nuestro sentir desde lo que hemos construido, desde lo subjetivo, y dar cuenta de eso íntimo que un hombre nos puede provocar. He ahí de relanzar los actos para hacernos amar, siendo esto posible de crear en pareja, en el reconocimiento de la radical diferencia sexual. Gracias por lo que nos comparten. Saludos cálidos.
Claro, pero todo esto oscurece, como usted dice muy bien, Germán, el vacío. Sí. Todo eso oscurece, cubre, tapa el vacío. Entonces, podríamos tomar la disertación de Rosa Hernández y ir puntualizando cómo. Aquí no sostiene usted el vacío. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Es decir, lo que nosotros insistimos para que el amor exista, no nos olvidemos. No es este discurso. Es sostener un vacío para que la mujer vaya en pos del amor al otro. Y ese otro puede ser un hombre. Pero no todo esto, porque el discurso, digamos, opaca, cubre, tapa lo que nosotros tenemos que sostener y que es crudo, porque definitivamente es crudo. Sin un vacío que la mujer soporte, no hay posibilidad del amor. Entonces,
sí, no hay fórmulas. Me parece al principio con lo que dice Rosa.
A ver, pero comencemos con lo primero.
Parece a mí, sí, un poco una fórmula lo que dice Rosa. Si tenemos esta fórmula, entonces podemos vivir. No va por ahí. No. Germán.
Sí, comienza con el saludo. Dice, excelente jueves, qué trascendente lo que nos han compartido, transmitido y develado. ¿Qué representa para una mujer amar a un hombre y que en lo particular toque en lo sublime en cada mujer?
No, deténgase. Y que en lo particular toque lo sublime en cada mujer, no, ese es el relleno. Lo que toca en cada mujer es atravesar ese vacío. El otro me hace falta.
Y ese sobre es todo golpe, porque hay algo.
Ese es un golpe narcisista.
Hay que definir sublime, porque cuando yo tengo ganas de asesinar al otro y cuando yo desde el odio me relaciono con el otro y voy hacia el hombre, es otra manera de acercamiento. Y pueden ser desde lo peor y lo más vil. Y se puede encontrar con todo el dolor de nuestro corazón parejas que se estén dando caterrazos y que hacen más encuentros que parejas que están desde el bla, 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 con todo el dolor. Nos podrá parecer horrible. Ahí hay una pareja que se encuentra. Lo que quiero subrayar es que hay que definir sublime. Pueden ser unos sublimes catorrazos. Pueden ser unas sublimes fregadeces. Yo conozco parejas que quedan mucho más enlazadas que muchas que se den un sublime amor y que se quedan juntos más tiempo. Entonces hay que saber de qué tipo de pareja estamos hablando. No hay pareja ideal.
Pero no solamente eso, mi querida doctora Lozano, sino utilizar lo sublime en relación al concepto de sublimación, que yo conozco a Rosa Hernández y sé que a eso se refiere, a no ser que ella me diga no me refiero a eso, ¿sí? Ella se refería a lo sublime, y la falta no se puede sublimar, Rosa. El vacío no entra en la sublimación. El vacío se dinamiza, ¿sí?, con creaciones, pero es una detrás de la otra. Vea usted, por ejemplo, el desarrollo de sublimar la pulsión de muerte en Freud hasta que se encontró con ella, ¿sí? Y dijo: yo no puedo concebir que el cáncer se vaya a solucionar a estas alturas porque yo dejé de fumar. Pero lo que sí concibo es que el placer que me da fumar mi puro me estimula para lo que yo necesito de creación.
Claro. Exacto, es el ejemplo que de alguna manera yo daba de manera chusca de decir, lo siento, pero una manera de dinamizar, tenemos que aceptarlo, aunque nos duele el corazón, puede ser morir de cáncer.
Por claro, eso, y creo entonces, que... entonces sostiene Freud que su placer que le provocó, según el médico, la palabra del médico, el cáncer, no le impide tener un placer a pesar del cáncer.
Claro.
Esa es la sublimación, pero no es la sublimación negar, así como usted lo narra, negar que la mujer solamente puede amar a un hombre si ella asume un vacío en su ser.
Claro.
Mientras su ser sea completo, no puede más que utilizar a los otros. A los hijos, al marido, a la sociedad, a los discursos, a lo que sea. Es decir, échenle canela a mi canasta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo puedo utilizar para negar que lo que me haría digna como mujer y sobre todo la posibilidad de devenir mujer es hacerme cargo de ese vacío.
Claro, claro. Y justamente creo que la línea ética que se ha sostenido en la formulación de la pregunta es tocar el vacío. Justo, no ha sido convocar a la mujer a la convención de el amar está al alcance de tu mano y ser rellenado, incluso porque si alguien habla del amor y hay mujeres que se llenan la boca de decir, ah, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo, yo amo el perro, amo el mundo, la ecología, viva la paz. Entonces no se trata de discurso, no se trata de más discurso de relleno, se trata justamente de quebrar, pero de quebrar desde lo afectivo y de que alcancemos a tocar ese vacío. No tenemos otro recurso para transmitirlo los psicoanalistas, y creo que yo ahorita pensaba justo por qué Lacan habla del discurso del analista y no del psicoanálisis.
Sobre todo que cuando
tiene
Lacan
que ver con encarnar.
Sobre todo que cuando Lacan habla del discurso, dice que solamente la experiencia analítica es el discurso analítico.
Claro.
Uno por uno. Y además desarrolla lo que tiene que ver, ahí le da... le da duro a los psicoanalistas, porque lo que está cuestionando en el discurso del análisis es que no hay discurso más que el de la experiencia analítica. Entonces, no hay discurso ni universalista, ni que esté contemplando, como el propio Lacan lo dice, una visión del mundo.
Una Weltanschauung.
Claro.
Claro. Entonces, no es cualquier discurso del cual habla Lacan, es no. Solo uno, el de la experiencia, uno a uno con este, y como decía Lacan, si además el psicoanalista osa tener la experiencia, porque hay que ver que hay muchos psicoanalistas que hacen discurso, el otro.
Exacto.
No están en la experiencia de dejarse, como decía Lacan, enseñar por lo que está escuchando.
Eso, sobre todo, digamos, que...
Exponerse.
En el momento de la escucha, el analista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se le demanda y se le enseña a no escuchar con significado.
Claro. Entonces es verdaderamente exponerse a lo que le está, a lo que se está, el discurso, ese es el discurso, ese.
Pero sin significado.
Exacto.
Y entonces aquí vemos en el discurso, digamos, de Rosa, que por supuesto agradecemos, ¿sí? Porque nos da tarea, porque nos pone a tararear. Sí, porque hay algo que tenemos que decir con humildad. Los claro. psicoanalistas jamás podremos alcanzar, más que de manera vivencial, la verdad que nos devela la experiencia psicoanalítica. Nunca en el discurso. Tiene que ser vivencial. Y vamos a cacarear los fundamentos. ¿Por qué a cacarear? Porque no nos queda de otra.
Por el otro lado, porque tenemos una experiencia.
La experiencia es tan intensa que no se puede tapar con el discurso.
Claro. Exactamente. Y efectivamente, ¿por qué un psicoanalista se autoriza? Porque se ha expuesto cotidianamente, día tras día, a estar en este dispositivo. Es una experiencia, no son payasadas.
No, día a día. Día al día, día a día.
De ahí es desde donde hablamos, como decía Lacan, con estos 20 años, decía, es muy simpático, es una entrevista que hace en Radio France, dice, con estos 20 años de experiencia, bueno, he podido elaborar. Es desde ahí, desde nuestra elaboración de este cotidiano, de estar en la experiencia analítica con nuestros pacientes. Elaboramos esta experiencia.
Por eso, digamos, la indicación de Germán es un discurso de Rosa Hernández que hace ¿qué? ¿Conclusión, dijo usted?
Sí, doctora, que hace una conclusión donde cierra justamente el fundamento, que es el principio que se está trabajando, que es el vacío. En lugar de que se sostenga el vacío, es un discurso que lo cierra.
No, pero si dice que lo cierra, no es prudente, más bien lo desplaza y lo oscurece. Pero no lo cierra, porque un cierre sería lo óptimo. Es decir, después de todo lo que dice al final, decir, pero esto no cubre el vacío.
Claro.
Con eso que hubiera dicho al final, entonces no es el discurso que tapa el vacío, que eso fue lo que nos hizo trabajar, cacarear, ¿sí? Sino es un discurso que desplaza el vacío, lo llena precisamente con ideas muy elocuentes, porque hay una elocuencia en lo que ella dice, pero desplaza el vacío.
Claro.
Y no, todo eso se puede decir siempre y cuando ella dijera al final, pero esto no cubre el vacío,
Claro. Y yo creo que también esto que hemos estado, ahora sí que como dice la doctora cacareando, alude también a que no es inaccesible la totalidad, ¿no? Y que cuando hablamos de completud, ¿sí? Cuando hablamos de completud, justo es como el empuje en la búsqueda, sabiendo, ¿sí?, que no se va a dar esa completud, ¿no?
Bueno, eso es lo que puede provocar dos cosas en las mujeres. Una alegría infinita, porque la hará dinámica, creativa, alegre, ¿cómo les dijera? Simpática, chistosa, coqueta, feliz realmente, o amargada por ese vacío.
De hecho, una mujer puede amar a muchos hombres. Puede tener una relación en donde los hombres les son amables. Ni siquiera se trata.
No me describa, doctora, por favor, no me describa. No me ventanie.
Sí, en donde ni siquiera va más allá de la pareja. Claro. Es amar a los hombres.
Claro. Y esto que comenta doctora Lozano es muy importante, porque justo en esto que decíamos de no completud, entonces no, la mujer no solo es de un hombre, ¿no?
No es de nadie. No es de ningún hombre. No de nadie. No es de ningún hombre.
Sí. Claro.
Me acaba de acontecer con mi cardiólogo, porque lo fui a ver, ¿sí? Y entonces me dice, ok, ¿quieres que yo te resuelva tu problema de sueño? Pero como yo lo voy a resolver. No, corazón, perdóname, pero no. Yo nunca he estado sometida a la voluntad de ningún exitoso hombre como tú. No. Pero si tú eres mía, Silvia, no, eso es lo que tú has creído. Entonces, en este juego con el cardiólogo, hay un momento en que después de hacerme el electrocardiograma, que él estaba muy contento porque dice, ay, tu arritmia es favorecedora. No es una enfermedad cardíaca, sino es favorecedora a tu corazón.
Bueno, qué bueno, es noticia buena para todos, doctora.
Sí. Okay. No lo hago con esta intención, más vale que se apuren porque me pueden perder.
No, ya sabemos que está bien, doctora. La vamos a sacar a correr.
Bueno, entonces me termina de hacer el electrocardiograma, él está muy contento porque me dice, no hay una enfermedad cardíaca. Tu arritmia, ajá, es favorecedora para tu corazón. Entonces, benéfica. Bueno, ok. Y me dice, no te levantes tan rápido porque te puedes marear. Aparte, traes vértigo. Entonces, peor. Y me dice, tómate tú de mi cuello, apóyate en mi cuello y yo te ayudo a bajar. Que son dos míseros escalones, creo que uno solo. ¿Sí? Bueno, y entonces, una vez que yo le rodeo el cuello, me dice, ¿no que no eres mía?
¡Ay, qué lindo!
Y realmente, es decir, es un gran médico porque estoy segura que para cada paciente, hombre o mujer, tiene una disposición acertadísima de cómo poner a la paciente en favor de poder hablar de lo que ella teme.
Bueno, podemos decir que es un hombre que no odia a las mujeres.
No, no las odia. No, no las odia. Definitivamente no las odia. Ni compite con ellas, ni cosa por el estilo. ¿Sí? Pero estoy casi segura, no necesito irle a poner una cama, ni una cama. Una cámara. No necesito irle a poner una cámara al cardiólogo para espiarlo y ver que sé que en cada caso él tendrá una disposición de poner a favor a su paciente para el tratamiento.
Y bueno, ahí me...
Ese es un buen médico.
Da cuenta de la fuerza de su palabra como una construcción tierna, que sí. Se sale del protocolo que se les instala a los médicos.
Ah, güey, sí, es verdad. Ni cuenta nos dimos, tienes razón, Tere, exactamente. Y que es justamente no es una ofensa. Ahí en donde todos ciertos rasgos de ternura, ahora la sociedad moderna nos impone a tomarlos como ofensa. Bueno, de verdad que estamos en un momento, como diría, creo que es Jacques Alain Miller, de lo malo a lo peor, o es que es en francés la fórmula. Suena rima. Entonces, como de Guatemala a Guatepeor. ¡Eso! ¡Que viva México!
Sí, es por ejemplo, estos protocolos supuestamente para evitar violencia, que cualquier acto de ternura, de acercamiento, ¿no? De presencia corporal con el otro, es anulado.
Sí, lo violento es deshumanizar el quehacer del médico. Volverlo frío y nada más un carnicero.
¡Qué horror! Tiene ahí una vaca que hay que destazar. ¡Qué horror!
¿Cuánta falta, por lo tanto, nos hace la palabra tierna hoy en día? Como se me ocurre ahora decirlo de esta manera, tiernamente, que anunciar que estamos llegando al término de la emisión del día de hoy. Y no sin antes, quiero dar lectura a un mensaje más que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Este llegó por parte de nuestra escucha Brendixtar Patlán, que nos dijo, buenas tardes, doctores. Pienso que una mujer algunas veces busca hacer semblante de objeto agalmático para un hombre, ya sea haciendo de semblante fálico o a través de la mascarada masoquista como forma de satisfacción perversa, encarnando para el hombre el complemento de la castración de éste. Habrá que señalar que el hecho de que una mujer se haga objeto deseable proviene del hecho que por estructura la posibilita, por medio de la falta.
Sí, totalmente de acuerdo. Nada más que nos deja muy triste porque todo es en términos psicoanalíticos y entonces se pierde lo vivencial. Juéguese, no sea cobarde, juéguese. Haga de usted y de su vivencia su palabra que la represente en el programa, no la teoría, no los términos teóricos. Eso es fácil. Eso es como un entrenamiento para un perro, pastor alemán.
Y para ayudarlo un poquito, vemos un pasaje en su comentario de algo muy, muy teórico a algo creo que maneja mucho menos cómodamente cuando habla de una mascarada masoquista. Porque tanto en lo otro da una consistencia que lo masoquista lo trata como mascarada.
Bueno, eso, es que está fundamentándose en un trabajo muy importante.
De María Elena Bruce, me parece.
No, es de María Elena Bruce, sino es mucho más vieja. Hay un escritor de los años 60, si no me equivoco, o sea, ya hace tiempo, en donde tuvo mucho éxito su libro, porque fue precisamente La Mascarada Femenina. Y hablaba de toda la dinámica de enmascaramiento de la histeria, que es muy interesante. Es decir, la histeria nos presenta indudablemente siempre máscaras para ella misma y para el otro. Es muy difícil que la histérica o la histeria en el hombre y en la mujer sean capaces de llegar a verbalizar su verdad, la verdad que los constituye. Entonces creo que más bien este trabajo de la mascarada se fue desarrollando, olvidándose del autor, que fue muy famoso en ese momento.
¿Joan Rivière, doctora?
¿Cómo?
¿Es Joan Rivière?
Joan Rivière, sí. Uh-huh. Habló precisamente de la mascarada en la histeria.
Sí, lo que yo trataba de señalar es cómo usa términos teóricos psicoanalíticos y pasa tal cual a un nombre propio. Ahora yo también estoy haciendo uso de años de teoría de Eric Laurent. Se escuchó perfectamente cómo en su discurso pasó de un entendimiento de ciertos términos psicoanalíticos a un nombre propio, mascarada masoquista. Y eso sabemos las consecuencias que tiene de hablar de esta manera. En psicoanálisis evitamos hablar con nombres propios. No hay mascarada masoquista así si no hay un desarrollo que lo siga. Eso es un nombre propio.
Totalmente de acuerdo con la observación, digamos, de la doctora Lozano en cuanto que el uso, yo ya lo he dicho, pero hay que repetirlo, el uso de los términos psicoanalíticos requieren por lo menos para presentarse en un programa serían 6 horas para tratarlo dignamente de todo lo que involucra, ¿sí? Entonces, mascarada masoquista, la voy a rescatar, doctora Lozano, diciendo que es lo que se caería, es lo que se tumbaría, una mascarada masoquista, solamente que ella la hace como verdad. Y no puede ocupar una mascarada masoquista, no puede ocupar el lugar de la verdad. La verdad es...
Sobre todo que podríamos hablar de una satisfacción masoquista. Muy, muy, muy...
Pero sobre todo digamos que la verdad es, al decir Lacan, la verdad es no toda, la verdad es el vacío. Porque hay verdad mentirosa, ¿sí? Y entonces esta dinámica de romper la lógica de lo verdadero y de lo falso es precisamente pronunciar lo que Freud dijo respecto al inconsciente. En el inconsciente no hay contradicción, no hay verdadero y falso. Uh-huh. Entonces, mascarada masoquista, ¿sí? Sería la caída de la mascarada del masoquismo. Es decir, está diciendo que las mujeres no son masoquistas. Es lo que menos tendrían, pero representarían un papel de masoquistas, de ser víctimas. Ahí creo que puede entonces encontrarse un decir en el discurso de ella, un decir que señala el engaño de las mujeres histéricas en general, que se pintan solas para tener máscaras masoquistas, representándose a sí mismas como víctimas cuando no lo son. Son
y en la teoría, todo eso es teórico, porque en la práctica vemos prácticas sexuales masoquistas muy exitosas en las mujeres, que les tiran las nalgas, no. Que les masoquistas, quiero decir, bla, 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 bla. Desde muy pequeñas, infringirse ciertos dolores y tener una satisfacción sexual y erótica con esto.
Sí, cómo no. A ver si busco a un hombre. No sé si se acuerdan que en la internet, cuando empezó la internet, ¿sí? Una mujer describió lo que esperaba de un hombre que un hombre le hiciera. Lo consiguió y alcanzó la muerte de esa manera. Pero ella fue indicando paso a paso lo que el hombre tenía que hacerle. Y es, digamos, una muerte tortuosa.
Exacto.
Y fue lo primero que apareció en el orden de la sexualidad. Por eso tuvo tanto éxito internet, porque fue lo primero que promovió.
Es verdad.
Y bueno, que hemos tenido trabajo ahora con nuestras radioescuchas. Yo les daría un aplauso.
Sí.
Síganle, no se den por vencidas. Esto es lo que permite el programa. La conversación y la polémica.
Siendo así, doctora, entonces está, por supuesto, la invitación para todo nuestro querido público Radio Escucha a nuestra ya tradicional cita del mediodía el próximo lunes aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.